Muy bien, hermanos, vamos a buscar ahí en su Biblia Isaías 55. Isaías 55. Seguimos hablando acerca de la voz de Dios. Dios quiere hablarnos. Dios quiere, hermanos, decirnos cosas, quiere platicar con nosotros. Y debemos nosotros, hermano, darle o prestar oído a lo que Él quiere decirnos. No importa la situación en que te encuentras. Mira, cuando Adán y Eva paseaban en el huerto, Dios hablaba con ellos. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, Dios fue y habló con ellos. Porque si estás bien con Dios, vas a hablar con Dios. Y si estás mal con Dios, Dios quiere arreglar tu vida. Dios quiere hablar contigo también. Entonces, no importa la situación en la que te encuentres, siempre Dios quiere hablar con nosotros. Por eso es importante prestar oído a lo que Él nos dice. Hoy vamos a ver, hermanos, sobre la parábola del sembrador. Y yo he predicado mucho de la parábola del sembrador. Y cada vez que vuelvo a estudiar para predicar esto, parece como que si se me borrara todo, ¿verdad? Y volvieran a salir cosas nuevas. Porque así es la palabra de Dios. Es viva y eficaz. No está limitada a mi intelecto. La palabra de Dios, hermano, es eterna. Entonces, los principios que vamos a encontrar ahí, hermanos, nos van a ayudar para establecer algunas pautas para nuestras vidas en cuanto a lo que oímos de parte de Dios. Pero antes de eso, en Isaías 55, dice la Biblia ahí, usted sígame con su vista, dice el versículo 1: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oíd atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplausos. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Oremos. Señor, gracias por su palabra. Bendícela, Señor. Yo ruego, Padre, que usted abra nuestro entendimiento para que comprendamos. Ayúdanos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Primer versículo dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Hermano, ¿a quién le gustaría comprar sin dinero? Entrar a Walmart, ¿verdad? Y de repente que diga ahí un anuncio: venid, entrad sin, ¿verdad?, sin dinero y comed. Pues yo creo que estaría lleno, ¿verdad, hermano? ¿O no? Imagínate, hermanos, tacos y salsas. Que diga ahí un letrero, venid, comprad sin dinero. ¿Cuántos estaríamos ahí en tacos y salsas? Allá en el Búfalo, ¿verdad? Y que dijera ahí, y en el lugar, ahí en las pizzas, hermanos, ahí con los menonitas, ¿verdad? En los arcos, que dijera ahí un anuncio, ¿verdad? Venid, comprad sin dinero. ¿Cuántos después del servicio irían? Todos, ¿verdad? Pues fíjate, hermano, que eso es la gracia de Dios, que podemos a ir con Él sin dinero y podemos disfrutar de todas sus delicias. Él dijo, el salmista David dijo esto: Jehová es mi pastor, nada, ¿qué dice?, me faltará. Pero dijo también esto: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué escasez hay, hermano, en la presencia de Dios? No hay ninguna. Dios todo lo llena, hermanos. Él todo lo llena en todo. Dios llena, puede llenar nuestras almas, puede llenar nuestras vidas. Pero lo que tenemos que hacer es escuchar la voz de Dios. No podemos simplemente, hermanos, pretender vivir nuestras vidas sin Dios y querer disfrutar de sus delicias. Dice la Biblia, en tu presencia hay abundante gozo, hay mucho gozo. Pero también, más que eso, dice, delicias a tu diestra para siempre. En la casa de nuestro Padre no hay escasez de pan. En la casa de Dios no hay escasez de pan. Cuando los cristianos caminan con Dios, no hay escasez de pan. No solamente del pan físico, porque Dios suple nuestras necesidades. No te preocupes qué comerás, qué beberás, qué vestirás, porque nuestro Padre sabe que tienes necesidad de todas esas cosas. Pero Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios dice, búscame a mí y no busques mis cosas. Porque muchos cristianos buscan solo las cosas de Dios, pero no buscan a Dios. Y dice Dios aquí, mira, versículo 3, inclinad vuestro oído, ¿y qué dice? Y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes. A David, Dios está diciéndole a su pueblo, mire pueblo Israel, escúchame a mí, acércate a mí, inclina tu oído a mí y yo voy a hacer un pacto eterno. Está hablando de la salvación, hermanos, en Cristo Jesús, un pacto eterno. Y hermanos, ese pacto fue sellado con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y todo aquel que venga a Él no será avergonzado, todo aquel que venga a Él será saciado. Por eso dice a todos los sedientos, venid. Lo mismo se nos dice en el libro de Apocalipsis al final, cuando Dios está ya cerrando todo el canon de la Escritura, cuando ya no va a decir más que lo que ha dicho aquí, Él dice algo muy interesante. Dice aquí, y el Espíritu y la Esposa dicen, ven, y el que hoy oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Puedes comprar sin dinero. Es gratis. No tenemos por qué pagar. Ahorita leímos en la lectura en Romanos que es por gracia y no es por obras. Porque si fuera por obras, entonces no se cuenta como gracia, sino como una deuda, como un pago. En Cristo Jesús, hermano, tenemos todo lo que necesitamos para vivir en santidad, para vivir bien, tanto física como espiritualmente. Que no seas millonario, esa es otra cosa, porque Cristo no me promete a mí ser millonario. Pero déjame decirte, a propósito de eso, sí somos millonarios, porque somos hijos del dueño de todo. ¿Sí nota eso, hermano? Yo soy hijo del dueño del sol, de Marte, de Júpiter, de todas las estrellas. Todas las estrellas son nuestras. Todo es nuestro. La Biblia dice que a Dios le plació darnos el reino. Ese reino que le pertenecía a su pueblo Israel, que ellos lo desecharon, hermanos. Y dice la Biblia que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho legal de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Y con esto, hermano, toda la provisión de Dios para nuestras vidas están en Cristo Jesús. Pero necesitamos hacer una cosa: oír la voz de Dios. También se nos dice en Apocalipsis, cuando Dios habla a las siete iglesias que están en Asia, Dios le dice a una de ellas, a la última, le dice algo muy interesante a la iglesia en la Odisea. Él dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabes quién paga esa cena? La paga él. Él es el que está invitando a la cena. Puedes comprar sin dinero. Puedes tener todos los beneficios del cielo, hermanos, solo por la gracia de Dios, sin dinero. No necesitamos pagarle a Dios para recibir los beneficios del cielo. Sí tienes que pagarle a Walmart, sí tienes que pagarle al dentista, ¿verdad? Y pagarle al doctor, eso sí tienes que pagar. Y si no tienes para pagar, pues ora a Dios y pedid y se os dará, dice la Biblia, ¿verdad? Para que podamos pagar nuestras cuentas y pagar la gasolina y pagar todo el carro que se descompone, ¿verdad? Y pagar la leche del bebé y todo eso tenemos que pagarlo con dinero. Si no tienes, pídelo a Dios y Él nos suple nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales. Pero tenemos que escuchar a Dios. El cómo escucho yo a Dios determina mi vida. Ya soy hijo de Dios. Los que tenemos aquí varios hijos, 2, 3, 4 hijos, ustedes pueden notar que son diferentes uno del otro. Uno a la primera escucha, ¿verdad? Y obedece. El otro se hace loco, ¿verdad? El otro se hace como que no oye. Pues así hay muchos hijos de Dios. Hay muchos que a la primera obedecen y hay otros que se hacen locos, ¿verdad? Y ahí nomás andan pensando, ¿verdad? Que como que están haciendo algo. Pero Dios, hermano, nos conoce a nosotros perfectamente. Y Él quiere hablar con nosotros. Pero, ¿cómo lo voy a escuchar? Dice la Biblia que Él pone un ejemplo aquí y podríamos decir que es como un tipo parábola. Dice en el versículo 10... Isaías 55:10 está haciendo una comparación, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Este es el ejemplo. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces Dios va a hablar. El cómo escuche yo, esa es otra cosa. Pero Dios va a hablar, Dios va a mandar su palabra y no volverá a él vacía. En una de las cartas de Pablo, él comienza a decir que hay unos que la palabra de Dios o el Evangelio es para unos olor de vida para vida y a otros olor de muerte para muerte. Como diciendo, la palabra de Dios que Dios habla a través de sus siervos, para unos va a ser condenación y para otros va a ser salvación. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, Cristo dijo esto: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, tiempo ha que se hubieran arrepentido. Entonces lo que está diciendo Dios a estas ciudades, Corazín, Betsaida, les está diciendo: miren, ustedes han visto más milagros, ustedes han escuchado más predicación y no han escuchado. Por lo tanto, el castigo va a ser más tolerable para Sodoma y Gomorra que para ustedes. No tienen excusa de que no se les predicó, de que no se les enseñó, de que no hubo milagros dentro de ustedes. Así que la cosa sigue siendo igual en la actualidad. Dios sigue hablando, semana tras semana, en todas las iglesias, tal vez hasta en internet. Hermanos, ahora sí, esta generación no tiene excusa de que no haya predicación, porque aún hasta en el teléfono que está aquí enfrente está publicando las predicaciones en muchos lugares. No hay excusa de que Dios no habló. No hay excusa de que Dios no me habló a mí. La pregunta es, ¿estuve escuchándolo? ¿O simplemente cerré mis oídos? Hay diferentes tipos de oyentes. Dios manda su palabra y Él va a hacer lo que Él se ha propuesto. Pero Él da semilla al que siembra y pan al que come. Aquí podríamos decir que el que siembra es el predicador. Ahorita vamos a ver la parábola del sembrador. Él da semilla. La palabra de Dios es la semilla. Y Él da semilla al que siembra. ¿Sí? Pablo lo dijo de esta manera: yo planté, Apolos regó. Entonces, el que siembra, el que está predicando, el que está dando la palabra de Dios, la semilla, en este caso que estoy yo aquí parado predicando, estoy dando semilla. Dios me está dando semilla a mí para sembrar, y usted es el que come. Dios da pan al que come. ¿Cómo puedes comer este pan? Venid, comer, comprar sin dinero. Dios está dando la palabra de Dios aquí. Y en este cuarto, hermanos, hay personas de diferentes corazones. Yo no los puedo ver, pero Dios los ve. Hay diferentes tipos de terreno donde esta semilla va a caer. Y dependiendo del terreno que hay en tu corazón, va a determinar cómo vas a proceder después de lo que vas a oír. Nos vamos a levantar después de terminar, nos vamos a ir a casa, y cada quien va a seguir en su vida, en su trabajo, en su escuela, en su diario vivir, con su pasatiempo, con sus conductas, con sus pensamientos. ¿Va a haber un cambio o vas a seguir igual? Todo depende de cómo está tu corazón. Pero no hay excusa de que no hay semilla. La semilla se está sembrando, se está dando. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo va a recibir esta mañana tu corazón la palabra de Dios? Eso va a determinar todo. Vamos a ir a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Si lo tienes. Dios tomó a 70 de sus siervos, 70 discípulos, y los envió a predicar. Dice ahí versículo 1: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. No te distraigas, en pocas palabras. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. O sea, no porque allá hay carne asada te vayas a la otra casa. Versículo 8: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Es decir, no importa, si la ciudad me recibe, el reino de Dios se acercó a ti. Si la ciudad no lo recibe, el reino de Dios se acercó también a ellos. Versículo 12: y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que, sentadas en cilicio y ceniza, se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Escucha esto: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Yo soy solo el sembrador. Y esta es la semilla de la palabra de Dios. El que me oye a mí, oye a él. El que no me oye a mí, no oye a él, ni al quien le envió, quien es el Padre. Así que, hermano, aquí en esta congregación y en cualquier congregación del mundo, se está dando la palabra de Dios en esta hora. Se está predicando la semilla. Muchos están escuchando y muchos no están escuchando. Yo no lo puedo ver, pero Dios sí lo ve. Lo que a mí me toca simplemente es tirar la semilla. Y vamos a ir ahí al libro de Marcos, capítulo 4. Libro de Marcos, capítulo 4. Dice la palabra de Dios, versículo 1. Marcos 4, versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en la tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comían. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto. Pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entra y ahoga la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Hemos escuchado tanto esta parábola, y cada vez que yo leo más y más esta parábola, parece como que cada vez Dios añade más información, más cosas. Siempre han estado ahí, solo que mi mente es limitada. Y cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, que es viva y eficaz, comienza Dios a enseñarnos. El sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, mientras está tirando la palabra, mientras está tirando la semilla a los diferentes corazones de los que están escuchando, la semilla comenzó a caer en diferentes lugares. La primera cosa, hermanos, que dice ahí es que la semilla cayó junto al camino. Una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Cristo nos interpreta la parábola y nos dice acá, en el versículo 15, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. En otro pasaje paralelo dice la Biblia que viene Satanás y roba la palabra para que no se conviertan y se salven. Está hablando de personas que no conocen de Dios, pero que están expuestos a la predicación. personas que van a escuchar el Evangelio de Jesucristo. Y hermanos, muchas veces yo voy tocando puertas y hablo con una señora, le muestro la palabra de Dios, yo soy el sembrador, la palabra es la semilla, y estoy tirando la semilla en el corazón de esta señora. Yo no sé cómo está el corazón de esta señora, pero muchas veces, hermano, esta señora, yo le explico todo, cómo puede llegar al cielo, cómo Dios puede perdonar sus pecados y cómo puede ser hijo de Dios. Le explico todo completamente y le hago la pregunta al final: ¿a usted le gustaría tener vida eterna? Y esta persona dice: ando muy ocupada, ya va a llegar mi esposo, o ya va a llegar mi hijo de la escuela. Esa no fue la pregunta que yo hice. Yo no le pregunté: oiga, ¿a qué hora llega su esposo? Le pregunté: oiga, ¿le gustaría tener vida eterna? ¿Qué pasó, hermano, después de haber oído la palabra de Dios? Vino Satanás y robó la palabra. Muchas veces va a usar a un cartero, ¿verdad? Muchas veces me pasó que yo estaba hablándole con una señora y llegó el abonero, esos que vienen en moto cobrando, y llegó y ya se perdió todo. De repente estoy hablando con la señora y de repente el niño comienza a llorar, se empiezan a pelear sus hermanitos, hermano, y la señora se distrae y tiene que ir a atender y ya se perdió todo lo que... Satanás aprovecha cada oportunidad, hermano, para robar la palabra de Dios de los corazones de aquellas personas inconversas. Hay que seguir sembrando. Pero también pasa en la vida de los cristianos. Mira, Dios actúa de esta forma. Él dice: dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien. Siempre usa esto. Él dice: el que robaba ya no robe, sino trabaje. ¿Sí? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Es decir, quita lo malo y pone lo bueno. Bueno, Satanás, como todo copia de Dios, pero lo hace al revés. Él quita lo bueno y pone lo malo. Un ejemplo muy sencillo es este. Ananías y Zafira vendieron una propiedad y sustrajeron del precio. Llevaron el dinero a los pies de los apóstoles y Pedro le dijo a Ananías: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Qué metió Satanás en el corazón de Ananías para que mintiese al Espíritu Santo? ¿Qué es lo primero, hermano, que había en el corazón de Ananías? Codicia. Podríamos decir que el corazón de Ananías era como aquel que creció entre espinos. Versículo 19 dice ahí: pero los afanes, versículo 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y ahí está Ananías, hermanos, tratando de hacer algo bueno, hermano, porque era algo bueno lo que está haciendo Ananías. Está vendiendo una heredad y está trayendo el dinero a los pies de los apóstoles. Ahora, esto no es un patrón que se tenga que repetir. No tienes que vender tu heredad, tu casa y tus pertenencias para traerlos a la iglesia. No, hermano, basta con que cumplamos a Dios lo que Él nos pida. Pero aquí en este caso había muchas viudas, había muchos huérfanos en la iglesia. Estamos hablando arriba de 15,000 personas en la iglesia en Jerusalén y la mayoría de ellas viudas y huérfanos. Mucha gente. Y la iglesia, hermanos, acostumbraba a proveer las necesidades de las viudas, de los huérfanos. Por lo tanto, muchas de las personas ricas de esa iglesia vendían propiedades y traían el dinero a los apóstoles y ellos repartían a las necesidades de todas las viudas. Algo muy bueno. Ananías vendió su propiedad y trajo el dinero a los pies de los apóstoles. Es algo bueno. Lo que no era bueno era la intención de su corazón, de lo que él estaba haciendo. Él permitió que Satanás llenara su corazón de mentira, llenara su corazón de avaricia, de codicia. Y cuando vio todo ese dinero, hermanos, para llevarlo a la iglesia, Ananías y Zafira sacaron dinero de ahí. Pedro les dijo: miren, si ustedes venden la propiedad, es su propiedad. Si se quedan con el dinero, es su dinero. Pero una vez que están haciendo esto, están mintiendo. Hermanos, si tú vendes tu carro en 10,000 pesos, y yo te pregunto, hermano, ¿cuánto lo vendiste? Y tú me dices en 8,000, ¿a mí qué me afecta? En nada. Pero eso no es mentira. Sí. Y para Dios, hermano, la mentira no es contra los hombres, la mentira es contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, nos conoce. Entonces, lo que quiero decir con este ejemplo es que Satanás puede llenar nuestro corazón de todo lo malo, sustituyendo lo bueno que hay. Por eso, hermanos, debemos tener un corazón como una buena tierra. Un corazón que recibe con gozo la palabra de Dios y que la retiene. Estas personas que escuchan la palabra de Dios y luego olvidan, son como cuando dice Santiago, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Menciona una frase que no debemos ser oidores olvidadizos. Cuando somos oidores olvidadizos, la razón por la cual se nos olvidan las cosas, hermano, es porque Satanás ha robado la palabra de Dios de nuestro corazón. Simplemente, hermanos, venimos a la iglesia, nos sentamos, escuchamos predicación, nos vamos a casa, siguiente semana hacemos lo mismo, y cada semana hacemos lo mismo, y mucha de esa información, de esa predicación que se nos da, hermano, mucha de esa información Satanás va quitando, va robando. Y en cambio de eso, él va sustituyendo, hermanos, cizaña. La segunda persona que escucha, todos escuchan, hermanos, pero la segunda persona dice ahí, en el versículo 5, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estas personas, hermanos, que reciben la palabra, la escuchan, pero hasta ahí. Cuando habla de raíz, hermano, está hablando de echar, es como cuando decimos a alguien, ¿verdad? Un joven, ¿verdad? ¿Cuándo vas a echar raíces? ¿Verdad? Los jóvenes solteros, ¿verdad? ¿Cuándo van a echar raíces? ¿A qué nos referimos con eso? ¿Cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo vas a tener familia? ¿Verdad? Es decir, producir. Y aquí la Biblia nos dice que hay cristianos, hay personas, sean inconversos, principalmente cristianos. Escuchamos la palabra de Dios, pero no profundizamos. No, hermanos, no establecemos principios sólidos sobre los cuales descansar nuestras convicciones. Vamos a verlo ahí en 1 Corintios. 1 a los Corintios. ¿Qué sucede, hermano, cuando no echamos raíces? Mira, cuando yo digo esto de echar raíces, hermano, aquí estamos diciendo que voy a agarrar una verdad de la palabra de Dios y la voy a hacer mía. No voy a andar tambaleando de que si es verdad o no es verdad, de que en YouTube yo vi que decían otras cosas, ¿verdad? Y que si esto es así o no es así, yo no sé. Yo amo a todos los hombres, ¿verdad? Y yo acepto a cualquiera que hable la palabra. Es el mismo Dios. No, ese no estás echando raíces. No es la misma esposa de todos, ¿verdad? No son los mismos hijos de todos. No, este es mi hijo, esta es mi hija, esta es mi hija, esta es mi esposa. Todas las demás mujeres no son mis hijas ni mis esposas. Hay que establecer principios claros que me van a dar a mí firmeza en mi vida. La palabra de Dios, hermanos, es como un cimiento. Dice la Biblia aquí, vamos a leer 1 Corintios, capítulo 3. Dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual, de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Lo que Dios está diciendo aquí, hermano, es, dice Pablo, yo puse el fundamento. Ese fundamento que él se refiere es la salvación, que es en Cristo Jesús. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es decir, nadie puede ser salvo sin Jesucristo. Entonces, ahí está el fundamento. Y dice, otro edifica encima. Pablo dice, yo puse un fundamento en tu vida, en la salvación. Otro está edificando sobre ese fundamento, que es, en este caso podríamos decir que es Apolos, el pastor de la iglesia en ese momento. Él está enseñando a la iglesia, él está edificando a la iglesia, sembrando la semilla para que la iglesia, en el fundamento que ya tiene, pueda edificar su vida. Pero dice ahí, pero mire cada uno cómo sobreedifica. Mira, hermano, si yo tengo un terreno, yo no me voy a meter a vivir el terreno. ¿Cuántos lo harían? ¿Verdad? Los que están construyendo. Ya tienes las paredes, 4 paredes. ¿Ya está listo para meterse? No. Ya están las paredes, ya está el techo, pero no tienes agua, ni luz, ni nada. Ya estás listo para meterse. ¿Verdad que no? ¿Verdad que cuando edificamos algo, hermanos? Por ejemplo, aquí estamos edificando para los niños. No está listo todavía. Y ahí se miran las imperfecciones, los detalles, todo lo que falta. Pues así está nuestra vida, hermano. No hemos terminado la obra. Dios no ha terminado su obra en nosotros. Somos como obra negra. Y muchos están conformes con ese tipo de obras. Muchos piensan, ya soy salvo con eso, con que vaya al cielo. Pues ¿sabes qué está pasando? La palabra se está sembrando en un corazón de piedra. No hay profundidad, no hay firmeza. Tarde o temprano vendrá una prueba a tu vida y te apartarás del camino de Dios. ¿Por qué? Porque no tienes convicciones firmes. Porque no sabes qué hacer. Porque no conoces la Escritura. ¿Te sabes Juan 3:16 nada más? ¿Sí me comprende, hermano? Ahora, hay que tener cuidado porque los niños en Cristo, los recién convertidos, hay un proceso que es así, ¿verdad? Todos cuando llegamos al cristianismo no sabíamos nada. Bueno, hermano, yo cuando llegué a la iglesia, ni Biblia llevaba. Ahí estaba nomás parado, ¿verdad? Mirando a lo que estaba a un lado de mí. Estábamos cantando, teníamos himnarios
Y esos himnarios, hermano, que no saben ni dónde van. Me estás leyendo, ¿verdad? Y pues, ¿dónde van? Tú volteas a ver. No conocía nada, hermano. Cuando tuve mi primera Biblia, hermano, yo bien emocionado, y busquen Apocalipsis, y yo comenzaba desde aquí, así. ¿Verdad que nos pasó a todos? Ahí estamos, ¿verdad? ¿Y qué página es? No sabía ni que las Biblias eran diferentes una de otras. Pero mira, hermano, gracias a Dios que en esa etapa de mi vida había un corazón listo. Y pudimos echar raíces en muchas cosas que por la gracia de Dios estamos aquí de pie. Han venido dificultades, muchísimas, problemas, necesidades. Pero cuando uno echa raíces, no hay nada que lo pueda tumbar. Cuando su casa tiene buenos cimientos, su casa está firme. Si no tiene cimientos, su casa se va a caer. Cristo dijo algo semejante a esto: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Su casa representa su vida, y esa roca es la palabra de Dios. Cualquiera que me oye estas palabras, este es el fundamento. Si alguno, dice la Biblia, si me oye, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos y golpeó el río con ímpetu contra la casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Tenía raíces. Estaba, hermano, había profundizado en los principios bíblicos. Tenía convicciones firmes. Sabía que cuando hay problemas en el matrimonio, no hay que abandonar el matrimonio, sino que hay que buscar la solución. Sabía que cuando los hijos comienzan a rebelarse, hay que buscar más a Dios. No simplemente se apartaba porque no hallaba qué hacer. Hemos echado raíces que nos ha capacitado para enfrentar todos los problemas que vienen por delante. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, dice Dios, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y viniera el mismo río, el mismo viento, el mismo ímpetu que golpeó la casa que está en la roca, es lo mismo que le pasó a la que está en la arena. Pero esta cayó y fue grande su ruina. ¿Cuál fue la diferencia? Los dos pasaron los mismos problemas, el mismo viento, el mismo huracán, pero una cayó y otra no. ¿Qué determinó cómo estaba escuchando? ¿Cómo estaba reaccionando a lo que estaba escuchando? Cuando Cristo dijo, el que tenga oídos para oír, oiga, no está diciendo simplemente, oyes, si me escuchas. Él está diciendo, mira, tienes que escuchar atentamente. Aprovecha que estás escuchando. El que tenga oídos. Al principio le dije, ¿cuántos de ustedes, si ahorita las pizzas están abiertas y dijera ahí un anuncio, ¿verdad?, venir y comprar sin dinero, ¿cuántos iríamos? Todos. Hasta para llevar, ¿verdad? Le voy a llevar a mi abuelita, le voy a llevar a mi tía. Muchos harían eso, ¿verdad? Y vamos a comer mucho. Pues, con Dios, hermano, tenemos el acceso completo de escucharle. No hay impedimentos. El que tenga oídos para oír, aproveche y oiga. Así como aprovecharías para ir a comer donde no puedes, donde no vas a pagar, así aprovecha para escuchar lo que Dios quiere decirte, porque es gratuitamente. Y por último, hermanos, vamos a regresar a Marcos. Dice ahí en el versículo 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Dice, pues brotó y creció y produjo. Si ve el, ¿cómo es el, cómo se llama? El proceso. Brota, está hablando de la salvación. Crece, está hablando de, de madurar a la estatura de la plenitud en Cristo. ¿Y cuál es el resultado de esto? Frutos. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y vamos a escuchar palabra de Dios. Y va a brotar. ¿Pero en dónde va a brotar? ¿En una tierra de piedras, llena de piedras, llena de espinos? ¿O en una buena tierra? ¿Cómo está tu corazón ahorita? La semilla ya se lanzó. La semilla ya cayó en tu corazón. ¿Pero qué tipo de corazón está? ¿Te vas a levantar ahorita y te vas a ir a casa y vas a vivir tu diario, vivir en esta semana? ¿Va a cambiar tu comportamiento? ¿Va a cambiar tu vida? ¿Vas a ser diferente? ¿Vas a echar raíces? ¿Vas a profundizar más en la palabra de Dios? ¿Vas a ser más fiel? Yo no lo sé. Yo solo soy el sembrador que salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó en diferentes corazones. Ojalá, hermano, que todos aquí tengamos un corazón listo para que pueda brotar la palabra de Dios, para que pueda crecer y para que pueda producir. Esa es la voluntad de Dios. Versículo 26, y terminamos. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿En qué proceso estás? Tú eres como un trigo. ¿En qué proceso estás? ¿Estás germinando apenas? ¿Hay espiga, verdad? ¿Ya está llena la espiga? ¿O eres una hierba? No importa en dónde estás, hermano. Lo que importa es que sigas creciendo. Que sigas recibiendo la palabra de Dios. Que sigas aprendiendo. Que eches raíces. Que sigas adelante. El fruto llegará tarde que temprano. Pero que no seamos como aquellos del junto al camino. No permita que Satanás robe la palabra de Dios de su vida y de su familia. Vamos a orar. Señor, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por hablarnos, por enseñarnos su palabra. Usted conoce los corazones de todos los que están aquí presentes, Dios. Usted sabe la vida que tenemos, lo que necesitamos. Yo te pido, Padre, que nos ayudes, que su palabra haya caído en buena tierra y produzca mucho fruto para su gloria. En el nombre de Jesús se lo pido. Amén. Amén. Así como estamos todos, hermanos.